Una señora mete una papeleta en una urna ubicada en el hall de su edificio en Krasnodar, Rusia. Alguien, cerca de la Florida, Estados Unidos, envía un sobre por correo. Cuatro oficiales indios llevan una máquina hasta un templo perdido en un bosque de Gujarat para que un monje pulse un botón. En todo el mundo se vota y de formas muy distintas. Y en este podcast buscamos explicarte qué, quiénes, cómo y a quiénes se vota en el mundo. Somos Juan Manuel Lazzarino y Matías Servilla y esto es Balotrash, elecciones en el mundo.
Temporada 3. Pasaron las elecciones en Grecia y dejaron dos grandes conclusiones y tres desafíos.
Los comicios confirmaron todas las sospechas y Nueva Democracia, el derechista partido del primer ministro Kyriakos Mitsotakis, arrasó en las urnas y se quedó con el 40% de los votos. Esto equivale a 146 escaños del Consejo de los Helenos, a solo 4 de gobernar en mayoría absoluta.
La segunda conclusión también se veía venir. La izquierda se está cayendo a pedazos en Grecia y ni siquiera sumando a todos los representantes parlamentarios de Syriza, PASOK y el Partido Comunista logran acercarse al oficialismo.
Pero dijimos que, camino a las elecciones que se desarrollarán el 20 de junio, quedan tres grandes desafíos para este humilde podcast. El primero es analizar los resultados. Y el segundo es describir el presente de cada una de las fuerzas sin dejar de lado las alianzas, tensiones y traiciones que se dieron en los últimos años.
¿Y el tercero?
Tenemos que evitar cualquier tipo de chiste infantil.
Así es, tenemos por delante un banquete, así que pueden ir buscando a Platón.
Y si se están preguntando si requiere mucho esfuerzo analizar todo esto, bueno, en parte sí y en parte no. Les pido perdón.
Este último en serio es muy malo.
Pero no estaremos solos en este nuevo episodio, sino que nos vamos a dar el lujo de contar con la presencia de otro vasco, Ibai Arvideaza.
Ibai es abogado, fotógrafo y periodista. Vive desde 2014 en Grecia y colabora con algunos de los principales medios de Europa y co-conduce el podcast La Internacional, que desde ya les recomendamos. Anda acomodándote que tenés una hora entera por delante dedicada a la política griega. Bienvenido Ibai a Balotras, y antes de meternos con el análisis de los candidatos y los partidos, te quería consultar si para vos que estás en Grecia, también fue una sorpresa el resultado de estas elecciones. Uno imaginaba una victoria de Nueva Democracia, pero la verdad que la diferencia no estaba en los cálculos de nadie.
Sí, para mí he de reconocer que también ha sido una sorpresa. Yo no había percibido esa diferencia y además teníamos la experiencia de que habitualmente las encuestas fallaban. En Grecia tradicionalmente las encuestas siempre han previsto un resultado peor que el que luego ha logrado la izquierda. Esto pasó en el 2019, pasó en 2015 cuando ganó, pasó siempre ha pasado, pasó en el referéndum de 2015. Entonces yo intuía que Nueva Democracia iba a ganar. Toda la gente con la que hablaba, también incluida la gente de izquierdas, consideraban que era muy probable que Nueva Democracia ganara, pero nadie había sido capaz, ni las encuestas, ni la propia derecha, siquiera de ver un resultado tan grande. Nunca había habido, desde 1974, tanta diferencia entre el primero y el segundo, y nunca había habido tanta diferencia entre los bloques de la izquierda y la derecha, porque aunque es verdad que algunos partidos en el campo progresista, ahora analizaremos, han crecido, el número de votos del bloque de la izquierda ha bajado netamente en prácticamente casi medio millón. Estamos hablando de 9 millones de electores y por lo tanto es una diferencia muy muy grande. Y lo que era todavía más difícil de prever, el bloque conservador, el bloque de derecha, ha subido respecto a 2019 cuando ya tenía mayoría absoluta.
Antes de pasar al auge de uno y al debacle, decadencia, no sé, no quiero ser tan terminante en la calificación del otro. Sí quisiera preguntarte por dos cosas que me parece que pueden ayudar un poco a entender la dinámica de esta elección y el resultado final. Primero que nos cuentes, por estar allí, ¿cuál era la foto previa de la sociedad, del electorado, previo a ir a las urnas? Pero además, un factor que para nosotros nos parece interesante, que es subió muchísimo la cantidad de participantes en la elección. Pasamos de un 56-57% a tocar el 70% con comodidad. ¿Cómo se vivió eso allí?
Empezando por el final, en Grecia pasa una cosa curiosa, es que en Grecia es obligatorio votar. El voto no es solo un derecho, sino que es una obligación para todos los mayores de 17 años. En realidad, de 16 que cumplan 17 este año. Pero bueno, como en tantas otras cosas, bueno, pues aunque sea obligatorio votar, prácticamente la mitad de del electorado normalmente, o casi la mitad, 40% no va a votar y no tiene consecuencias. Es decir, no se persigue el abstencionismo a pesar de que sea una obligación y a pesar de que teóricamente podría haber multas o incluso penas de cárcel para quien no vaya a votar en casos muy extremos. Nunca ha pasado, no se aplica. Pero siendo esto así, pues también es una sorpresa el aumento de votos. Por un lado, porque, como sabéis, Grecia es un país que ha concatenado algunas de las mayores crisis en Europa de los últimos tiempos. La crisis de 2008, que en Latinoamérica no fue tan fuerte, o ha habido otras crisis, digamos, que han sido mayores, pero que en Europa, como sabéis, fue la crisis más grande de las últimas décadas. En Grecia, especialmente, pues Grecia es el único país europeo que ha perdido una cantidad de puntos de su Producto Interior Bruto similar al de la Segunda Guerra Mundial en 2 años. Esto pasó de 2008 a 2010. Es decir, el único país que ha perdido prácticamente un tercio de su riqueza en tiempo de paz en Europa. No estoy comparando la crisis con la guerra, me refiero a, es para medir en la dimensión, digamos. Y en esto sí que se podrían hacer paralelismos con Argentina, yo creo. La crisis que comienza siendo una crisis económica deriva en una crisis no solamente de un partido de gobierno, sino de toda la clase política, la crisis de la representación, la crisis del sistema de partidos. Y una cosa muy interesante que pasa el domingo es la recuperación del PASOK, del Partido Socialista. Yo creo que luego deberíamos dedicarle un tiempito porque el PASOK era el representante histórico, digamos, del establishment progresista, el centro izquierda. Y era el partido, uno de los partidos ligados, digamos, al sistema de partidos tradicional, que es el que se quiebra a partir de 2008-2010. Después de salir oficialmente de la crisis de la deuda, a pesar de que la deuda de Grecia sigue siendo la tercera o cuarta más grande del mundo, gracias a su dinero bruto, Grecia sigue teniendo como mínimo, como siempre varían los números, pero un mínimo de 171% de su Producto Interior Bruto equivale en la deuda. A veces decir que Grecia ha superado la crisis de hace 10 años, pues según cómo lo mires, porque la deuda sigue siendo enorme, los salarios siguen devaluados, la estructura, digamos, social independiente del Estado, ya sea en forma de salarios de funcionarios, ya sea pensiones o de salarios públicos, está completamente devaluada. Pero oficialmente Grecia en 2018 sale del programa de ajuste, que aquí se llaman rescates, y oficialmente termina en 2022 en el periodo de vigilancia reforzada, que se llama, que es un eufemismo para decir programa de ajuste un poquito más laxo por parte de las instituciones europeas de Grecia, pero en medio pasa la pandemia de COVID-19, que obviamente en todos los países y en todo el mundo afecta muchísimo, y después la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania, que igualmente pasa como cada vez de 2008 en Latinoamérica. Hay una dinámica que se ve afectada, si no me equivoco, pero no es el factor principal, pero que en Europa ahora mismo es una crisis que, a pesar de que tiene un dibujo, digamos, de dientes de sierra, está golpeando muchísimo. Perdón por toda esta introducción tan larga, que parece que no tiene que ver con el tema, pero a lo que me refiero es que en otras crisis, y especialmente la de hace 10 años, en Grecia se ve una traslación muy precisa entre la crisis económica y el descrédito político, la crisis económica y la crisis política. Y en cambio, ahora, después de 3 crisis tan fuertes y de concatenar 3 crisis tan, pues que han golpeado tanto a la población, se ve que hay más participación que nunca. Esto nunca había pasado. Esto también es algo difícil de prever porque realmente nunca había pasado. Y aquí entra ya la valoración, ¿no? El entender por qué. Bueno, como creo que nunca hay una sola razón, ¿no?, para las cosas complejas. Y en la razón, bueno, en las elecciones, como sabéis, los resultados electorales son siempre complejos de analizar. Yo creo que por un lado hay una necesidad, precisamente por la sucesión de tanta crisis, hay una necesidad de estabilidad o de percepción de tranquilidad, de estabilidad. Y hay una parte grande del electorado que paradójicamente va a ser quien acabe sufriendo más las políticas de privatización que van de nueva democracia, ya ha dicho, a comenzar, Pero es que mientras tanto, la incertidumbre que provoca la falta de claridad de lo que la izquierda querría hacer o no querría hacer, pues le hace tender hacia el voto de, bueno, pues más vale malo conocido que bueno. Que también hay un giro evidente hacia posiciones conservadoras, que no es que no sea solo en Grecia, bueno, que de hecho creo que es global, pero que como mínimo en Europa se nota mucho, que creo que tiene bastante que ver con cómo se cerró institucionalmente la crisis en Grecia en 2015. Por resumirlo muy, muy, muy resumidamente, mi tesis sería, en 2015 las instituciones europeas deciden matar políticamente a la izquierda en Grecia por miedo a que esa izquierda se extienda, o a ese modelo de ganas de izquierda, a la izquierda de la socialdemocracia, se extienda por el continente, y frente al descrédito de la clase política, lo que hacen es deslegitimar opciones que aparecen como antisistema o rupturistas por la extrema derecha para cortar el paso de la izquierda. Es decir, se apuesta por una especie de legitimación de las posiciones anti-establishment por parte de la derecha para que el voto, que es un voto que los partidos tradicionales no van a recuperar, no vaya a la izquierda. Y creo que el giro conservador y hacia la derecha extrema que estamos viviendo aquí tiene también que ver con lo que las instituciones europeas eligieron en 2015. Pero independientemente de esto, lo cierto es que en todo el continente hay un giro conservador, creo que Grecia no es ajena, y creo que también hay una parte muy importante de responsabilidad de la propia izquierda, especialmente de Syriza, de indeterminación y de incapacidad de explicar un programa y un proyecto concreto, que también tiene que ver con estar todavía lamiéndose las heridas de lo que fue 2015 y su experiencia de gobierno, pero que también tiene que ver con apuestas estratégicas nefastas por parte de la izquierda.
Ahí, justamente en esto que decías vos, nombraste lo del salvavidas, que para muchos fue un salvavidas de plomo, lo que le tiraron a Syriza, porque las exigencias de la Troika condenaron cualquier número de recuperación que pudiera hacer el gobierno, pero también hay un reclamo de traición respecto de lo que hizo Tsipras al momento de firmar el tercer acuerdo. A la larga uno siente que la izquierda, o por lo menos esa izquierda, porque hay otra izquierda también en Grecia, pero por lo menos esa izquierda le hizo un menudo favor a la derecha.
Yo creo que hay un poco de todo. Respecto a 2015 hay dos interpretaciones, que es un debate de alguna manera irresoluble, porque hay buenos argumentos para considerar, para refrescar la memoria de quien esté oyendo esto, igual sea un poco joven. En 2015 culminó, digamos, un proceso de movilización en contra de las políticas de austeridad, en contra de las políticas neoliberales impuestas desde Bruselas y desde Frankfurt, es decir, desde la Comisión Europea y desde el Banco Central Europeo y desde Washington por parte del FMI. Se daban unas circunstancias muy difícilmente repetibles, y más en un país europeo, por lo siguiente. Por un lado, había un movimiento social, un movimiento en las calles de escala latinoamericana. Esto, que en Argentina puede parecer algo obvio, aquí no hay movimientos tan grandes normalmente. Es una cosa extraordinaria, y Grecia la tenía en proporción, digamos, pero digamos que el número de gente movilizada, teniendo en cuenta la población que había, era una cosa increíble. Se daba la circunstancia de que había un partido nuevo, Syriza, y ahora puede costar creer para una gente, pero se acaba en 2015, 2014, 2012, Syriza era realmente muy interesante y muy novedoso, porque era una izquierda que tenía un pie en la calle en esa movilización, pero tenía otro pie en las instituciones. También una parte muy importante de intelectualidad, que era una intelectualidad también más modelo latinoamericano que europeo, en el sentido de muy, muy incluida por la calle, por los movimientos. Un partido relativamente permeable también, o sea, como muy abierto a una participación, no tanto por una estrategia, digamos, porque no les quedaba más remedio, porque la calle era tan fuerte que no les quedaba más remedio que estar abiertos a la influencia de la movilización, pero sea como fuera, ha pasado. Y una circunstancia todavía más rara en la izquierda, y esto no ya en la izquierda latinoamericana o europea, sino históricamente, y es que los tres economistas de izquierda más importantes del país, o más influyentes del país, estaban en el mismo partido. Normalmente siempre, esto es algo rarísimo. Pues Syriza tenía a Yanis Varoufakis, que era un experto en teoría de juegos y un firme defensor de la permanencia de Grecia en el euro, bueno, con una estrategia, digamos, de confrontación desde dentro. Tenía Kostas Lapavitsas, que era un intelectual muy conocido, otro economista muy influyente, que era el teórico de la salida del euro, pero que a pesar de eso estaban en el mismo partido. Y luego estaba Evclidis Tsakalotos, que es el menos conocido de los tres, pero que es muy influyente tanto a nivel interno en Grecia como a nivel del partido. Evclidis Tsakalotos es profesor en la London School of Economics, es una referencia, digamos, más académica, menos conocida que los dos anteriores, pero muy, muy importante también. Estas tres circunstancias, digamos, de movimiento social de dimensiones históricas, partido nuevo y por lo tanto sin deudas ni con su propia historia ni hacia afuera, y las tres corrientes, digamos, económicas progresistas más influyentes dentro del mismo partido, pues es algo difícilmente superable, ¿no? Es, creo que aquí es donde falta más reflexión de esto, porque si un movimiento o un partido con estas circunstancias no puede llevar a cabo su programa, ni no es que no pueda llevar a cabo su programa, sino que acaba haciendo exactamente lo contrario, acaba firmando exactamente lo contrario de lo que ha prometido en solamente 6 meses, pues aquí creo que hay algo que falla, que mi intuición es que va más allá de la traición del BID, porque me parece que es un poco reconfortante y es un poco la salida fácil culpar a Tsipras de traición, no porque me guste lo que hizo, sino porque me parece que nos sirve poco para aprender de la experiencia. Si nos quedamos en el juicio moral de que Tsipras lo ha traicionado, y repito, no es porque me guste lo que hizo Tsipras, sino que intento como entender qué hay detrás de esto. Y creo que hubo muchas cosas que fallaron que son todavía más graves que la traición. Porque al final la traición, si es solo la traición del líder, pues basta con elegir a un líder más honesto, ¿no? A un líder mejor.
Cuando se conforma Syriza, confluyen 13 agrupaciones de la izquierda. Se conforma a partir de esa unión, de una unión con un programa de rechazo al ajuste. Cuando llega el momento de que se firma el ajuste, puertas adentro, ¿no había posibilidad de correr a Tsipras y de generar un movimiento interno dentro, habiendo tantos representantes de tanto peso?
Te voy a contar una anécdota, que creo que a mí esto me lo contó una persona que estuvo ahí, no puedo decir quién, pero que es una fuente, digamos, que no es algo que me han contado, que me ha llegado en forma de rumor. Syriza ganó las elecciones a finales de enero de 2015. En febrero, y apenas 2 semanas después de que se conforme el gobierno, Syriza envía una delegación a reunirse con la Troika. La Troika, es decir, FMI, Banco Central Europeo, Comisión Europea, que era el órgano que imponía los ajustes, los rescates a Grecia, pero es una comisión técnica, no es una reunión, digamos, de ministros con el Eurogrupo, sino que es la preparación de las negociaciones. Los griegos llegan con un dossier que llevan años preparando. Esta delegación llegan con este dossier preparadísimo que básicamente, muy muy resumidamente, dice reestructuración de la deuda, porque es una deuda ilegítima, pero además es una deuda impagable, independientemente de la valoración política que los acreedores tengan. Los acreedores les viene bien que reestructuremos la deuda para que, aunque sea una parte, la podamos pagar, y el récord de gastos sí, pero en vez de golpear a las clases ya golpeadas, ¿no?, a las clases bajas, pues hacemos un sistema, digamos, de subida de impuestos a las clases altas, reestructuramos la administración para gastar menos, pero que sin que implique recortes, digamos, en reducción del gasto militar. Grecia es el único país de la OTAN antes de la guerra de Ucrania que superaba el 2% del PIB, incluso durante la época de mayor crisis, más del 2% en defensa. Entonces los griegos, de manera bastante naive, bastante inocente, llegan a Bruselas con este dossier que llevaban mucho tiempo preparando y con una cierta ilusión de por fin vamos a negociar de tú a tú con la Troika y por fin van a entender que nuestras propuestas no son tomar el Palacio de Invierno, no son algo maximalista, no venimos a darles miedo, venimos a hacer algo razonable desde su óptica, ¿no? Y además tenemos la legitimidad democrática de que la gente nos ha votado mayoritariamente, entonces para entender que hay que llegar a un acuerdo. Pues literalmente cogieron el dossier este y se lo tiraron. Y les dijeron, bueno, se lo dijeron en inglés, les dijeron, no entienden una mierda, esto no va de economía, esto va de política, vamos a mataros. We're gonna fucking kill you. Directamente. Y se levanta la delegación de la Troika y se va del despacho. Pues imagínate la cara de los griegos. Llevaban en el cargo ni 2 semanas. Pues llaman a Tsipras, ¿no? Y Tsipras les dice, no os preocupéis porque van de farol. No sé si en Argentina se usa esta misma expresión. ¿Ir de faroles cuando juegas al mus sin cartas? ¿Cómo se dice?
Cuando van sin cartas se le dice que te están cantando truco con un 4, ¿se entiende?
Pues eso es. Pues te están cantando, siempre les dices, están cantando truco con un 4, tranquilos, porque van a volver. Os quieren impresionar, os quieren dar miedo. No os vayáis, quedaros ahí en la sala de reuniones, que vuelven. Y como al de media hora de esta llamada, los de la troika volvieron. Bueno, pues ya que no sabéis ir, pues vamos a negociar otra vez. Entonces, Tsipras realmente se cree que esto que pasa en la primera reunión es absoluto. Es decir, cree todo el rato, está cantando truco con un 4 todo el rato. Entonces, cuando, o sea, Grecia le empiezan a. Grecia empieza a partir de esa reunión y hasta junio, empieza a haber una fuga de capitales tremenda. Schäuble, que era el ministro de finanzas alemán, va lanzando avisos. Si Grecia sigue por este camino, va a acabar saliendo del euro. Y Tsipras todo el rato cree que le están intentando como llevar al límite, pero que no, que va de parón. Eso, que están cantando truco por un 4. Hasta el punto que convoca el referéndum y entonces cree, bueno, si lo que decimos es razonable y además vamos a demostrar una vez más, 6 meses después de las elecciones, que tenemos la legitimidad de que la gente está en contra de la austeridad, van a acabar entendiendo que, bueno, por mucho truco que canten, vamos a llegar a una puente. Y la cosa es que no iban de farol, que no estaban cantando con un 4. Tenían muy buenas cartas y estaban dispuestos a dejar caer a Grecia, porque el problema de las élites europeas y el problema especialmente de la Comisión de los partidos tradicionales es que Grecia era un problema no por la dimensión de Grecia, sino que después de Grecia podía venir Podemos en España, el Sinn Féin en Irlanda, el Bloco en Portugal, el movimiento Cinque Stelle, que todavía no era claramente fascista en Italia, etcétera, etcétera. Entonces, Tsipras, para mí esto es peor todavía que una traición, porque tiene que ver, digamos, con una falta de capacidad de darse cuenta con quién se la está jugando. Entonces llega el famoso Eurogrupo, la reunión de los ministros de finanzas de toda la eurozona, y Tsipras sigue insistiendo en que su plan es razonable, que lo que hay que es reestructurar la deuda y tal, hasta que después de 16 horas negociando se da cuenta de que ya no le queda más, que no van a aceptar sus argumentos. No había negociación y él no tenía un plan B, porque lo que tenía es ya el país completamente arruinado, en un tipo ya casi técnico, hasta el punto de que, pues, si no llegan a darle el nuevo rescate, un nuevo crédito en el Eurogrupo este, el mes siguiente no tenía dinero para pagar, no ya pensiones y médicos, que sería grave, sino para pagar policías y militares. Para un gobierno cuestionado en un país en el que las Fuerzas Armadas y la policía votan de manera muy mayoritaria a la extrema derecha, es una situación ingestionable. Yo a veces cuando digo esto, la gente cree que lo digo como defendiendo a Tsipras, como diciendo, no, es un traidor. Para mí esto es peor que ser un traidor. Es muy distinto irte del euro que te echen del euro. Si tú preparas la salida y la recuperación de la moneda nacional, es muy distinto a cuando te echan y además te echan literalmente sin reservas en los bancos. Entonces, esto es algo que la izquierda claramente todavía está pagando. Es decir, yo creo que las dos interpretaciones son legítimas, la de que traicionaron a su electorado o la de que no previeron. En todo caso, las dos son bastante terribles. Dejan huérfana una esperanza de lo que Syriza podía suponer. En 2015 vuelven a ganar las elecciones igualmente. Y aquí viene la parte más triste, yo creo, porque en el gobierno, la segunda parte del gobierno, digamos, la segunda legislatura de Syriza, es una legislatura pues en la que hacen el trabajo sucio a la derecha. Dejan el Estado saneado y comienza una deriva que entonces ya creo que es todavía peor, que es la oposición de Syriza. Los últimos 4 años de Syriza básicamente han sido 4 años de una oposición errática, en la que no estaba claro si lo que querían era recuperar, digamos, la radicalidad de 2015 o si querían ocupar el espacio del PASOK y por lo tanto moderarse todavía más. Integran a gente del PASOK, incluso de Nueva Democracia, en la dirección de Syriza. Tsipras cree que de esa manera está ganando terreno a Nueva Democracia y la realidad es que es gente que no tiene conexión ni con la cultura, ni con las ideas, ni con la base de la izquierda, y lo que hace es provocar desconfianza en su base electoral. Y creo que hay una indeterminación también porque Nueva Democracia es una derecha bastante compleja, en el sentido que Nueva Democracia es básicamente una empresa. Yo creo que es una empresa más que un partido. Es decir, es una empresa que tiene el Estado como... el Estado es su terreno de juego y es su... digamos, el Estado es la manera de hacer negocio, pero no tienen una ideología clara, muy flexibles. Pueden ser desde extrema derecha conservadora hasta liberales, depende del momento, siempre que eso suponga una oportunidad de negocio para ellos y para sus familiares o amigos cercanos. Y claro, en los últimos años, a raíz del fin oficial de los criterios de austeridad por parte de la Unión Europea, y además como Grecia tenía ciertos ahorros porque Syriza había cumplido con lo que el rescate ordenaba, pues Nueva Democracia ha tenido, a partir de la pandemia, unas políticas sociales clientelares, para nada un modelo social más justo, pero que ha permitido pues dar dinero a la gente directamente. O sea, Nueva Democracia se ha dedicado a dar, por ejemplo, daba 150 euros a los jóvenes que se vacunaban contra el COVID, 150 euros a los jóvenes que cumplen 18 años. Nos ha dado a todas las familias una tarjeta de débito para los supermercados. ¿Qué pasa? Que estas tarjetas no las puedes gastar donde tú quieras, y aquí es donde viene el truco. Es una subvención indirecta a 13 grandes compañías cercanas a Nueva Democracia, que es el único lugar donde se pueden gastar estas tarjetas, estos cupones. Entonces, es una transferencia de dinero indirecta entre el Estado y las compañías cercanas a Nueva Democracia. Es un negocio redondo, pero que permite pues que la gente tenga la sensación de estar recibiendo ciertas políticas sociales que en un esquema neoliberal ideológico nunca encajaría, ¿no? La subvención directa por parte del Estado de tal, pero a ellos les da lo mismo. ¿Y por qué decía que creo que Nueva Democracia es una empresa más que un partido? Y en concreto para la familia Mitsotakis, el Estado y las instituciones son su negocio familiar. O sea, son su... como quien tiene una zapatería y cuando el padre se jubila, pues la pasa al hijo o a la hija. Hay que recordar, porque esto seguramente hay que ser muy, muy friki en Argentina para saberlo, pero que el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, que el primer ministro actual es hijo de primer ministro, nieto de primer ministro, sobrino a nieto, digamos, del estadista más importante de la Grecia moderna, que es Evangelos Venizelos, que es el que da nombre al aeropuerto, a la autopista, a la calle central de todas las ciudades. Es sobrino nieto de diputado, es hermano de la exalcaldesa de Atenas, creo también, que fue también ministra en dos ocasiones y también presidenta de la OECD.
Respecto a la hipótesis que habías elaborado anteriormente, esto de que a Grecia, con Grecia tiran un tiro por elevación a toda la izquierda europea que quisiera desafiar por lo menos el statu quo de la derecha y cómo se administraba, para la Nueva Democracia, los años de Tsipras fue sentarse de brazos cruzados y esperar a que le entreguen la casa ordenada. Se entiende bastante bien cómo llega prácticamente surfeando la ola de la primera elección en la que vuelve al poder, y cómo ahora retiene el poder en una situación en la cual no paga los costos de un ajuste que ellos hubieran querido hacer.
Totalmente. Y además hay una cosa paradójica con la crisis de tanto del COVID como de la crisis energética, y es que Grecia, como tiene una deuda enorme, pero no es un país industrializado, pues está pagando en términos de inflación, pero paradójicamente su deuda se está reduciendo. Que los costes que tienen los acreedores, como Alemania, están pagando mucho más la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania. Pasa una cosa también paradójica, es que, claro, los bancos de Grecia están saneadísimos, porque hace 15 años que no dan un crédito. O sea, aquí para dar un crédito tienes que ser prácticamente el dueño del banco. Entonces, claro, desde un punto de vista, digamos, de utilidad social, nada, pero desde un punto de vista... del mercado, los bancos de Grecia ahora mismo son los más saneados de Europa, porque no dan un crédito. Entonces no están pagando tanto el crédito actual, y luego hay una serie lógica, evidentemente, que también los mercados En los mercados se habla de ellos como si fuesen entes naturales, pero los mercados no tienen preferencias tecnológicas claras. Por ejemplo, la agencia de rating Standard & Poor's, una semana antes de las elecciones de Grecia, anuncia que sube la nota de Grecia y que por primera vez en 13 años deja de ser bono basura Grecia, ¿no? Una semana antes de las elecciones no es casual esto. Es decir, los mercados también tienen sus preferencias y Nueva Democracia es claramente el... Pero con la paradoja esta de que Syriza también podría ser tu opción, porque han hecho el trabajo de manera estupenda. Ahora, Nueva Democracia tiene incluso la cara dura de decir que Syriza se pasó y que Syriza, por ejemplo, que redujo el déficit de manera demasiado grande, como que... que superó los objetivos marcados por las instituciones europeas y que no tenían que haber recaudado tanto, cuando ellos ahora mismo pues disponen de todo ese dinero recaudado por Syriza para hacer los vales estos a sus amigotes.
El buen alumno Tsipras dejó un tendal detrás de una izquierda que quedó muy lastimada, y hace un ratito hablábamos de que hay cierto, o se puede hacer una lectura de trasvase de votos desde Syriza a PASOK, al tradicional partido de la socialdemocracia. Pero más allá de estos dos polos que parecen como tensionar el campo progresista, aunque honestamente si ellos son la izquierda, quiere decir que la izquierda está bastante corrida, o por lo menos lo que se nombra como izquierda, vamos a ser justos con los demás movimientos, pero ¿qué es lo que está pasando en la izquierda de la izquierda?
Claro, aquí es donde entra también... donde yo creo que no se está haciendo, es la pregunta más pertinente, porque yo creo que aquí no se está haciendo un análisis, al menos en Europa no se está haciendo este esfuerzo de análisis, porque, digamos, la gente que, y lo puedo decir en primera persona, la gente decepcionada por lo que pasó con la izquierda griega y que aspiraba a una cosa más rupturista, más radical, más, dile como quieras, más consecuente, no sé, no sé. Pues también ha tenido muchas opciones, porque electoralmente existían estas opciones, y estas opciones no solo han sacado peores resultados que Syriza, sino que ni siquiera han conseguido representación. O sea, ni el partido de Varoufakis, que partía ya de 9 diputados, se ha quedado en 0, que además iba con Unidad Popular en coalición, que es con la principal escisión de Syriza. El partido de Zoe Konstantopoulou, que era la expresidenta del Parlamento griego en la primera época de Syriza y que es quien había creado una comisión parlamentaria para la auditoría de la deuda y que, digamos, con apoyos notables como Eric Toussaint y como a la izquierda de Syriza que le apoyaba, Mélenchon, por ejemplo, en Francia, que es una de las figuras emergentes de la izquierda europea, le ha apoyado explícitamente, no ha conseguido llegar ni al 3%, y por lo tanto no tiene representación. Adarsia, que es la coalición más movimentista de la izquierda extraparlamentaria griega, no ha conseguido representación. Y el Partido Comunista griego sí que ha subido de 15 a 22 escaños, pero en realidad ha subido prácticamente 100.000 votos, lo cual es muy buen resultado, pero... no sube de manera proporcional los escaños, sino que el sistema electoral actual, es decir, el sistema proporcional, beneficia mucho al Partido Comunista, porque el Partido Comunista está en todas partes. El Partido Comunista griego es el partido histórico de la izquierda griega, excepto el PASOK. Toda la izquierda griega viene del Partido Comunista, son sucesiones de instituciones. Y el Partido Comunista griego es un partido bastante peculiar desde el punto de vista histórico, porque es un partido que no proviene de la corriente eurocomunista, sino que es un partido más clásico y dogmático. Y de hecho son tan dogmáticos que ni siquiera les molestaría el término. O sea, son mucho más ortodoxos que la mayoría de los partidos comunistas europeos, e incluso en muchos casos latinoamericanos. Tus alianzas, por ejemplo, en Latinoamérica son muy pequeñas, son muy pocas, porque para ellos el socialismo del siglo XXI, de la pasada ola, digamos, progresista latinoamericana, era revisionismo. Y ellos no están, digamos, que están en contra de lo que consideran una agresión imperialista yanqui, pero no apoyan, no ya el peronismo, no apoyan ni siquiera chavismo, o Lula les parece el socialdemócrata revisionista, Pero bueno, en todo caso, dentro de su corriente, por eso digo que es un partido relativamente, bueno, que es peculiar, porque a diferencia de la mayoría de sus aliados, de los partidos que representan su corriente comunista, ellos sí tienen representación parlamentaria. Y lo que le pasa al Partido Comunista de Grecia básicamente es que son siempre los suficientes como para no preocuparse del resultado, pero nunca tienen un muy mal resultado o nunca tienen un resultado mucho peor que el anterior y por lo tanto no hay necesidad de hacer autocrítica en ningún caso, pero nunca una subida suficiente como para determinar o para contar o para cambiar nada. Y además, explícitamente, ellos se niegan, no ya con la Syriza actual, que eso podría ser entendido pues, en 2015 o en 2012, la campaña del Partido Comunista era básicamente contra Syriza. Y es un tipo de corriente, bueno, es una tradición. Es el partido histórico, es decir, durante el siglo XX fue un partido importantísimo, fue un partido que tuvo una importancia política y cultural enorme. Fue además el partido que lideró la lucha partisana contra la ocupación nazi, después fuerzas antifascistas en la guerra civil. Es un partido muy, muy importante. Luego, además, es el que fue la oposición, la única oposición, o la oposición más constante contra las dictaduras, contra la Junta de los Coroneles, por ejemplo, pero que a partir de los años 70 y 80, pues se entra en una deriva, digamos, de nostalgia de la URSS, casi más un partido histórico que un movimiento social capaz de transformar nada, a pesar de que, en esto también es muy anómalo, es un partido que siempre ronda entre el 5 y el 7% de los votos, pero que igual es capaz de movilizar a la mitad de su electorado. Sus manifestaciones son enormes. Si te fijas en eso, parecería el partido más grande de Grecia, sin duda. En todo caso, es un partido que sigue siendo importante, ahora mismo es la quinta fuerza en el Parlamento, la cuarta fuerza en el Parlamento, ha subido 100.000 votos, que probablemente son 100.000 votos que Syriza ha perdido. Hay otro tanto que ha subido en el PASOK, el Partido Socialista, lo cual es para mí más sorpresivo todavía, porque el PASOK es un partido de que hacían bromas hace 10 años, y no sé cuántos tweets debe haber, por ejemplo, de hace... 10, 12 años de lo que pasó, todo el mundo daba por hecho que el PASOK era un partido moribundo, del que básicamente lo mejor que se podría hacer era reírnos, y ha resucitado. Ha tenido una travesía por el desierto llena de escándalos de corrupción, cambios de nombre, escisiones, liderazgos fugaces, incluso un liderazgo de fue la anterior secretaria general que se murió por la que parecía que había conseguido estabilizar el partido, murió de un cáncer. Entonces, le ha pasado como todo lo malo que le podía haber pasado a un partido en los últimos años. Y sin embargo, su nuevo líder, Nikos Androulakis, pues que además es alguien que no conocía a nadie, era eurodiputado, pero que no, nadie le conocía hasta hace 4 días, pues ha conseguido no solo que no se muera el partido, sino un resultado bastante bueno. Son cuarta fuerza, no han superado a Syriza, pero como sabemos, en política muchas veces es más importante las sensaciones y la tendencia que los números fríos, ¿no? Porque Syriza sigue teniendo un 20% y el PASOK ha llegado al 11%, pero la sensación es que el PASOK va hacia arriba y Syriza va hacia abajo. Esto a Syriza le va a costar muchísimo revertir esta tendencia, yo creo, porque hay una parte del PASOK, hay una parte, digamos, de estrategia de Syriza que yo creo que es que ha sido muy errónea, porque Syriza ha jugado a ser el nuevo PASOK. Es decir, Syriza ha utilizado, digamos, lemas muy parecidos al PASOK histórico. Syriza ha detectado que había cierta nostalgia por el PASOK, digamos, por los buenos tiempos en los que ser de izquierdas en Grecia no implicaba estar todo el día manifestándose, no sé qué, sino más o menos vivir bien y tener. Grecia ha tenido un estado del bienestar peculiar, porque no era un estado del bienestar, era un welfare tipo nórdico, tipo europeo, ¿no? Era welfare mediterráneo, pero bueno, aquí pues las universidades siguen siendo gratuitas, todo el ciclo formativo desde la guardería de la escuela infantil hasta las universidades siguen siendo gratuitas, el 50% casi de los griegos y griegas que trabajan son funcionarios o trabajan para el Estado, hay una serie de conquistas sociales conseguidas durante las últimas décadas que, a pesar de las políticas de austeridad que las han ido debilitando, pues siguen existiendo. Entonces, hay una cierta nostalgia de ver los buenos años de los 80. Y hasta el punto, para que te des una idea de lo fuerte que opera esta cuestión de la nostalgia, que han sacado unas zapatillas deportivas con el logo del PASOK, que no las ha sacado el PASOK, es decir, que no las ha sacado el propio partido, sino que unos jóvenes de la generación Z consideran que el PASOK es como una imagen pop, digamos, de su infancia, como lo que tenían en casa. Syriza ha detectado esta parte de nostalgia del PASOK, ha querido jugar a ser el nuevo PASOK, pero le ha salido mal, porque si el PASOK sigue existiendo, puedes votar al viejo PASOK, que es el que te provoca nostalgia, ¿para qué vas a votar al nuevo? Y creo que esto es algo que Syriza no ha sabido entender, y esto, a diferencia de yo lo otro no lo intuía, pero esto sí que lo estaba intuyendo, digamos, los resultados, porque digamos que los jóvenes son demasiado jóvenes como para acordarse de la corrupción del PASOK, y los viejos que tienen nostalgia, pues bueno, ya sabían que esto funcionaba así, pero básicamente tienen nostalgia de cuando con su pensión había una especie de pacto tácito de, mientras a mí me permiten tener una vida más o menos digna y más o menos relajada, pues como todos son corruptos, pues los míos también.
Ahora, recién decías que el PASOK se renovó con un liderazgo inesperado, sorpresivo. ¿Hay un Syriza sin Tsipras?
Esta es la típica pregunta que dentro de un mes, después de las elecciones del 25 de julio,
la gente que reproduzca esto en septiembre, que sepa que puede haber cambiado el panorama desde que le acabo de hacer esta pregunta a Ibai a el momento en que lo reproduzca.
Yo lo veo muy difícil hoy por hoy, porque Tsipras es, también por méritos propios, es la figura más importante de su generación. Antes también he dicho, me he criticado cosas creo que graves, pero hay que reconocer que Tsipras es un animal político de los que no jalan muchos en cada generación. Y Tsipras es claramente el político que ha marcado las últimas décadas de este país. Y claro, cuando tienes a alguien tan bueno en tu partido, pues el relevo siempre es complicado. Pero si además el relevo ese no se da o no tienes posibilidad de hacerlo, digamos, desde el gobierno, aun cuando caras nuevas, valorando, digamos, un ministerio que puede estar teniendo aciertos, etcétera, pues es todavía más complicado, porque la dependencia de Tsipras es todavía mayor en la oposición. En el gobierno, sobre todo cuando hay dinero, ¿no? Cuando hay la posibilidad de hacer políticas expansivas, que ahora mismo en Grecia, dentro de las circunstancias, la hay, pues hay Nassos Iliopoulos, es el anterior candidato a la alcaldía de Atenas, que en 2019 no ganó, pero logró un buen resultado, y que es una figura, digamos, que viene de las juventudes, que además está bastante bien visto en los sectores sociales relativamente afines, pero no partidistas, digamos, la base social extendida del partido. El problema que tiene es que es exactamente lo contrario que Tsipras, en el sentido que no tiene carisma. Es una persona muy formada, muy capaz, seguramente muy, muy bueno, e incluso no dudo que sea buena persona. Yo le conozco muy poco, le he visto personalmente un par de veces. Me ha parecido una persona excelente, pero pues tiene el carisma de un caqui. Tsipras es lo contrario. O sea, con Tsipras se daba esta cosa que es, pues, que aquí solo había pasado con Papandreou o con figuras así, pues que gente que se acerca a insultar a Tsipras, Tsipras se acerca y le habla, ¿no? Y le estaba convenciendo. Como mínimo, pues te acaba abrazando. O sea, Tsipras tiene un carisma personal impresionante y una capacidad oratoria increíble. Y además, pues yo creo que en los últimos tiempos en la oposición ha cometido errores graves estratégicos, pero sigue siendo Tsipras. O sea, sigue siendo una persona que coge un partido con el 4% de los votos y que en 3 años lo lleva al 30%. Que pasa de ser un partido casi extraparlamentario, ser la segunda fuerza del país, y luego al 36 en las siguientes y a ser la primera fuerza en un contexto dificilísimo. Pues esto es difícil de reemplazar, independientemente de que luego hayan hecho mayores o peores o menores esfuerzos. Yo creo que en 2023 no lo vamos a ver. Aquí no voy a mojar. Luego, si hablamos después del 25 de junio, si los resultados son terribles, yo me imagino más un proceso interno, digamos, en el que poco a poco y de cara más al año que viene o de cara incluso a 2027, más se vaya haciendo un relevo, digamos, de... Excepto un cataclismo y un resultado muy malo, realmente mucho peor incluso que el actual, yo creo que Tsipras no va a dimitir o no va a dimitir inmediatamente. Pero el otro día, Papadimoulis, que es vicepresidente del Parlamento Europeo y que es una de las figuras, digamos, de peso de Syriza, en un tuit ya dejaba caer tres nombres, el de Nassos Iliopoulos y otros dos. Lo hacía de una manera muy sutil y muy inteligente. No hablaba en ningún caso del relevo de Tsipras, pero decía algo así como: es el momento de que nuevas caras empiecen a tener la proyección que tienen o que debería, como por ejemplo estos tres jóvenes, ¿no? Tres jóvenes promesas de partido que han tenido buenos resultados en su tal, junto con Tsipras, de quien nadie duda el resultado. Tal vez de una manera así como muy, que no le puedan acusar de nada, pero ya dejaba caer que él apuesta por alguno de estos tres, ¿no? Y
subiendo a los canteranos al primer equipo.
Algo así, claro. Pero sin cuestionar al capitán, ¿no? Claro. O al menos sin cuestionarlo en público. Sería interesante ver qué es lo que pasa en los... Bueno, ahora mismo Tsipras está rodeado de los suyos casi permanentemente. Está teniendo... El día siguiente de las elecciones se reunió el comité ejecutivo, o se tenía que reunir el comité central de Syriza. De cara hacia afuera hay prietas las filas, porque evidentemente no da tiempo a un nuevo liderazgo y hay que aguantar lo que venga el 25 de junio en las próximas elecciones. A mí una fuente interna de la que estuvo en la reunión del comité ejecutivo del lunes pasado me aseguró por activa y por pasiva que nadie había cuestionado a Tsipras y que nadie había ni siquiera insinuado que se tuviese que hablar de este tema. Yo me lo creo, pero me lo creo teniendo en cuenta que esto tiene una fecha muy concreta. Si no tuviésemos elecciones inmediatas, ya veríamos, pero todo depende de lo que pase el 25.
Para finalizar, te queríamos pedir recomendaciones de series, películas, libros que nos puedan acercar a la cultura griega.
La primera respuesta tópica sobre los libros sería Petros Markaris. A mí es un autor que me gusta mucho cuando escribe novela negra y muy poco cuando escribe columnas de opinión. O sea, creo que sirve para entender el país, pero recomendaría a gente que no lea sus artículos de opinión, sino que directamente lea sus novelas. Creo que es muy bueno. Películas. Hombre, creo que la referencia actual del cine griego, claramente Yorgos Lanthimos. Lanthimos es el cineasta más conocido, pero es una visión un poco hipster de Grecia, yo creo. Hay otros más interesantes. Yo recomiendo una película que se llama Xenia, Xenia, que es... no es tanto de la Grecia actual, sino la Grecia de hace 10 años, digamos, cuando el neonazismo de Amanecer Dorado todavía estaba muy presente en las calles, pero que muestra una Grecia que rompe con los tabús del conservadurismo actual. El movimiento LGTBI en Grecia está ahora mismo experimentando su primavera, está teniendo, a pesar de todos los desames y todos los condicionamientos, está pasando parecido a lo que ha pasado con el feminismo en los últimos años en Argentina, de ser un movimiento pequeño y digamos, resistencialista, ha pasado a ser hegemónico. Aquí todavía no ha sido el movimiento al que te veis no es ni mucho menos lo que la fuerza que tiene el feminismo argentino, pero como paralelismo para entendernos, un país que se consideraba por todo el mundo conservador, de repente ve que pues, hay un sector social que pide paso, le guste a quien le guste, y Xenia es una película que se avanza a esto. Es una película de hace unos cuantos años ya, 10, 15 años, no sé más o menos, pero que se avanza, igual este 2013, por ahí. Se avanza a esto y música, bueno, Grecia tiene muchísima tradición. A ver, Grecia culturalmente es un país importantísimo porque es una mezcla entre Occidente y Oriente. La música griega se parece más a la música turca o de los Balcanes, digamos, que a los sonidos occidentales de un resto de Europa, y hay muchísimo, pero voy a recomendar, o sea, todo lo que tiene que ver con la música, no solo tradicional y arabesco, sino con la música de origen oriental, invito a la gente a que experimente por ahí, pero voy a recomendar dos raperos. Uno se llama Negros Tumoria, que es un juego su nombre es un juego de palabras. Negros Tumoria es uno de los líderes de la revolución, es decir, de la guerra de la independencia de Grecia contra los otomanos, contra el Imperio Otomano. Pero él, que es un griego de origen africano, se llama a sí mismo Negro Tumoria en vez de Negro Tumoria, porque es negro y sale vestido de manera tradicional, rompe mucho, digamos, con el imaginario de lo tradicional griego, con una apuesta que le vale, pues como podéis imaginar, también pues incluso amenazas de los sectores ultranacionalistas más rancios, que no soportan ver cómo una persona negra viste los trajes tradicionales de Grecia, por encima no hace música tradicional, sino que hace rap.
Te iba a decir, a los herederos de Amanecer Dorado les debe encantar.
Les revienta. Pero precisamente por eso me parece esto muy interesante. Y luego hay otro rapero que se llama Lex, L-E-X, y que desde el punto de vista musical, bueno, tiene cierto interés, pero para mí, a mí me parece un rap un poco demasiado clásico, parece un poco más al rap que se haría hace dos décadas o una década y pico, pero que culturalmente tiene una importancia enorme, porque es una persona que nadie conocía, digamos, fuera de los circuitos underground, y que de repente pues se hizo conocido para el gran público porque empezó a llenar estadios, literalmente. Se hacía conciertos que nadie sabe, o sea, totalmente autogestionados, sin ningún anuncio en ninguna televisión, radio, sin redes sociales, siquiera, solo boca a boca, y que reúnen a 25.000, 30.000 o 40.000 personas incluso, que además son conciertos muy reivindicativos, donde él da espacio a todo tipo de luchas para que suban al escenario y tengan, digamos, y es un fenómeno que está desconcertando totalmente a Nueva Democracia, porque es un fenómeno que de repente tienes a 30.000 personas gritando bicho de aquí es jodente, y sin que nadie, y mucho menos la izquierda, tampoco supiese de dónde salía toda esta gente. A ver, es un fenómeno muy, muy peculiar en ese sentido. Además hace conciertos estos enormes, pero siempre a precios populares. Sus letras no son muy políticas, o políticas en el sentido tradicional, estricto, pero sus prácticas sí son muy, muy populares. Autogestión, precios populares, dar voz a los colectivos que quieran subir al escenario, etcétera. Y digamos, me parece más interesante incluso que grupos que pueden tener letras que parecen de izquierdas, pero que luego pues se enmarcan dentro de una proyecto cultural, pues no. Lex me parece muy interesante en ese sentido. Y en realidad hay una nueva Grecia también, que yo creo que va a explotar dentro de poco a nivel cultural, que es la Grecia fruto de la última ola de inmigración, que pues, en 2015-2016, cuando la mal llamada crisis de los refugiados, digo que mal llamada porque no era una crisis de los refugiados, era una crisis de recepción de Europa, pero esta gente, muchos de muchas de estas personas lograron irse a Europa del Norte, que no es su objetivo, pero otras muchas se tuvieron que quedar en Grecia, aunque no era su plan. Y aquí está surgiendo también una nueva Grecia que culturalmente creo que va a ser muy, muy interesante en pocos años.
Ahora sí, te vamos a despedir. Y por supuesto agradecerte. Para todos los que nos estén escuchando, lo tienen que leer, lo tienen que escuchar, porque la manera de escuchar y seguir lo que pasa en Grecia en habla hispana es con eBay.
Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que me sonroja un poco y me hace mucha ilusión que lo haga.
Esto fue Balotrash. Búscanos en redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter como Balotrash.